Rostro Universitario.
Espacio abierto al conocimiento.
Ciencia,
cultura,
arte,
tecnología,
sociedad,
historia,
aprendizaje.
Un programa presentado por la Universidad Autónoma Metropolitana y Radio Educación.
¿Cómo están? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Soy Jimena Camacho y en nombre de quienes hacen posible Rostro Universitario les digo, sean ustedes bienvenidos y felicito a mi compañero Roberto Nájera, que ayer se estrenó como papá.
Muchas gracias, Jimena. Muchas gracias. Buenos días a todos ustedes. Estamos transmitiendo completamente en vivo desde Radio Educación. Nuestras vías de contacto son el 4155-1060 o la línea gratuita 01800-080-1060, además del correo electrónico radio@correo.uam.mx.
El tema de hoy
¿es posible construir parejas exitosas?
Quien no haya tenido un conflicto con su novia, novio, pareja o como le digan, que alce la mano y nos llame al 4155-1060 o a la línea gratuita 01800-080-1060. La verdad es que sería algo rarísimo.
¿No les ha pasado, no importa la edad que tengan, que se ven en medio de una discusión sin fin con su pareja o con alguien a quien quieren mucho y nomás no hay manera de arreglar las cosas? ¿Se han preguntado si de verdad el amor es posible?
Pues resulta que uno de los expertos en relaciones de pareja más conocidos y connotados de nuestro país es, ¿qué creen?, orgulloso egresado UAM. Rubén González Vera estudió la licenciatura en Psicología Social en la UAM. Tal vez lo han escuchado en algunos de los más afamados programas de televisión o de radio.
O ha leído sus libros La Pareja Profesional, que por cierto ha estado desde que salió entre los más vendidos en la librería Gandhi y El Sótano, o El Conflicto en la Pareja, Un Camino a tu Evolución, su libro más reciente y que es espectacular.
Tenemos, por cierto, por cortesía de Rubén, 3 ejemplares de cada uno para que nos llamen. Llámenos y díganos quién es el autor del famosísimo libro El Arte de Amar.
Por cierto, Rubén también es fundador del movimiento Parejas Despiertas, que fue distinguido con la bandera de la paz, otorgada por la asociación del mismo nombre y que depende de la Organización de las Naciones Unidas.
Bienvenido, Rubén. Muchísimas gracias por compartir con nuestro público tu conocimiento y tu tiempo.
Encantado de estar aquí con ustedes. Es en verdad un enorme placer.
Muchas gracias.
Y antes de iniciar la entrevista, nos gustaría mencionar que según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, en México durante el 2008 el porcentaje de divorcios fue de 14%. En los últimos 5 años la cifra ha aumentado cada año en 1%.
La misma institución señala que las principales causas judiciales, además del mutuo consentimiento, son la separación del hogar, amenazas, injurias o violencia familiar, negativa a contribuir al sostenimiento familiar, adulterio e infidelidad sexual.
Rubén, ¿qué ves tú detrás de estas cifras?
Sí, bueno, para empezar, una catástrofe. Las cifras que incluso las que están expresando, desde de acuerdo a mi percepción, son todavía mucho más graves. El divorcio legal ya anda sobre el 50%. Nos acercamos vertiginosamente a esas cifras, que de suyo ya es muy grave, pero todavía más grave es ver qué pasa cuando ponemos la lupa para analizar qué ocurre con el porcentaje de parejas que sí están viviendo juntas. Y nos encontramos con que la mayor parte de esas parejas ya están divorciados emocionalmente. Y que dentro de estas parejas también habita la infidelidad de manera dramática. Hay quien dice que de cada 10 matrimonios, en 9 de ellos ha existido la infidelidad en algún momento del proyecto, ¿no? De su relación. Y todavía más grave, que de cada 3 parejas, en 2 de ellas habita el maltrato o el abuso de parte del hombre hacia la mujer. Es decir, hay un cavernícola maltratador, un depredador, haciendo pedazos su vida conyugal y a la pareja y por ende la afectación de los hijos. Entonces, tu pregunta, ¿qué implica todo esto? Que la pareja es una verdadera zona de desastre de acuerdo a estas cifras. ¿Y dónde está lo dramático? Que nosotros como seres humanos formamos nuestra estructura de personalidad y concebimos nuestros valores a partir de la atmósfera que papi y mami tienen a bien crear en torno a la familia y a los hijos. Y si papá y mamá son dos trogloditas, culpándose, responsabilizándose todo el tiempo, declarándose la guerra constantemente, y si las criaturas son las que están incorporando toda esta sustancia tóxica, emocional o física, bueno, pues es una parte que nos explica por qué vivimos un mundo tan caótico y tan lleno de violencia. Pues cómo no, si lo que hacemos es que aparecen circunstancias que detonan estos botones de violencia, de estar responsabilizando al otro, de dolor, y que finalmente afloran a partir de estímulos como crisis económicas, sociales, y aflora todo eso que ya traemos en nuestro mundo interior. Esa es la trascendencia de estas estadísticas, finalmente.
Lograr el cambio social a través de nuevas formas de relacionarnos y de sembrar miles de células transformadoras, esa es tu meta, Rubén. Cuéntanos de qué se trata el movimiento Parejas Despiertas, tus libros, tu misión de vida, cómo fue el cambio del merengue al...
De baile, ya sabes que fui muy bailador. Sí, fíjate que a partir de concebir estos conceptos, esta teoría, me fui dando cuenta que, mira, si no es la sociedad civil, no va a haber cambios. Los que vamos a poder transformar nuestra sociedad, que está en un estado verdaderamente lamentable, resquebrajada, chañicos, es el desarrollo de la conciencia. Y creo que uno de los ámbitos fundamentales para transformar esto es la vida de la pareja. Claro. Y me explico, mira, o miren chicos, a mí no saben cómo me crea dolor ver que muchas personas, incluyendo intelectuales, analistas políticos, empresarios, líderes de opinión, líderes políticos en general, están igual de lastimados que el resto de la población. Es decir, son personas llenas de neurosis, con depresiones, con ansiedades, angustias, aunque lo nieguen, ¿no? Muchos lo saben evitar a través de una serie de mecanismos adictivos, y no necesariamente hablo de drogas físicas, ¿no? Un libro puede ser una droga, me vado a través de la literatura, y llego a casa y me enfrasco en los libros, y mi esposa y mis hijos, bien, gracias, recibiendo el mensaje de que todo es más importante que ellos. Entonces, eso es algo bien triste, que el virus del desamor, el virus de la desintegración, no tiene fronteras, y que las personas que estamos incluso en medios de comunicación, que tenemos, somos líderes de opinión, que tenemos cierto tipo de liderazgos, estamos igual de neuróticos, vean sus relaciones de pareja. Yo lo que he visto, las experiencias que he tenido con personas, digamos, intelectuales muy famosos, son a los que más trabajo les cuesta tener relaciones interpersonales. Sí, pararse en el micrófono y hablar, y eso es muy fácil. Pero tú los escuchas en el consultorio y están peor muchas veces que la mayoría. Entonces, esto tiene contaminada a la mayor parte de la población. Es decir, somos personas inmaduras, llenas de miedos, llenas heridas, de inseguridades, provocadas por heridas del pasado no resueltas. Y entonces, estamos mal. Y entonces, ¿qué ocurre en el mundo? El mundo es un reflejo de cómo estamos nosotros. Y queremos resolver problemas del exterior, incluyendo los del narcotráfico, de la violencia y demás, cuando no son más que expresión de cómo estamos como sociedad en un mundo interior, en nuestro mundo interior. Si tuviéramos un nivel de conciencia interno como sociedad diferente, no existirían todos estos problemas. Entonces, creo yo que los estamos combatiendo desde una perspectiva equivocada, ¿no? O cuando menos que el complemento fundamental que podría transformar todo esto, no lo estamos abordando de la manera adecuada. Entonces, de ahí mi propuesta es, ¿de dónde surge todo, como decía hace rato? ¿De dónde surgen las personas que tienen este afán enfermizo de poder, de fama, de prestigio? Pues de un papá y de una mamá que les generó mucha inseguridad, y entonces crecemos con una sensación de autoestima muy baja, que para creernos que valemos necesitamos abastecernos de dinero, de éxito, de poder, y bueno, es impresionante todo esto. Entonces, yo tengo la convicción de que, de veras, una aportación muy importante para la sociedad sería a partir del trabajo con la pareja. Si hay parejas de excelencia, parejas lindas, tiene que haber niños lindos, y esos niños lindos van a crecer con valores, sin esas neurosis, sin esas angustias que luego se traducen en atrocidades, en ser competitivo en el peor sentido de la palabra, en no tolerar que el otro sea mejor que yo y aplastar que el éxito del otro y sabotear el éxito del otro, llámese compañero de trabajo, llámese pareja, y entonces toda esta serie de insatisfacciones, de frustraciones que traigo de origen propias de relaciones, sobre todo con papá y mamá, disfuncionales, son las que luego voy y empiezo a, digamos, a propagar a través de pasar facturas de mi odio, de mi resentimiento, de mis carencias, se los paso al mundo. Entonces, la idea es crear células de trabajo con el método que yo propongo, donde la idea es que en cuanto pueda crear una fundación, estas células se multipliquen, son células de 20 a 30 parejas, digamos, que lleguen a las colonias, sobre todo de escasos recursos económicos, de tal suerte que el proyecto, que el movimiento, que mi teoría, mi método, que es muy potente, ahorita podemos platicar de eso, les llegue a toda la sociedad sin que el dinero sea un obstáculo para que lo puedan recibir.
Aunque ya lo mencionaste de manera general, ¿cómo impactan nuestras historias de vida en las relaciones de pareja? ¿Y qué podemos hacer para que eso no ocurra?
Claro, fíjate que yo pienso que esa es una de las grandes problemáticas. Freud lo dice de una manera muy sofisticada y otros psicoanalistas y psicólogos muy connotados. Yo te lo digo de una manera muy metafórica, muy básica. Somos como computadoras y estamos recibiendo información y nuestro disco vamos grabando una serie de informaciones. Básicamente, ¿qué es el amor? ¿Qué es la pareja? ¿Qué es el hombre y qué es la mujer? Todo esto a partir de lo que yo veo en casa, en mi entorno. Y a partir de ahí creo ya una serie de imágenes, de paradigmas, de creencias, que son mis guías, que son las que van a dirigir mi comportamiento una vez que yo llegue a una edad de adulto. Más allá de que yo quiera o no quiera, de que me dé cuenta o no me dé cuenta. Generalmente son comportamientos inconscientes. Entonces, si yo no tengo resueltas mis perspectivas con la figura femenina, si yo vi hogares disfuncionales, ya no hablemos de violencia, alcoholismo, agresión, indiferencia simplemente, papá y mamá no eran muy cariñosos, papá cada uno en su mundo, ya desde ahí estoy marcado, porque estos dioses, o cuando menos como yo los concebía desde pequeñito, mis dioses, que me decían cómo era el mundo, introyecté ahí estos valores, estos esquemas, estas creencias, y cuando crezco entonces las echo a andar sin darme cuenta que son de manera inconsciente y busco toda una serie de argumentos, justificaciones para poderlos de alguna manera acreditar o poderlos fundamentar o justificar. Por ejemplo, si yo tengo bronca no resuelta con mi mamá porque era una mamá sargento o era una mamá muy débil, una mamá muy sumisa, yo estoy enojado con la mujer. Entonces, cuando yo crezca, mira que la que le toque, o más bien con la que yo me vincule, le voy a pasar facturas y de que le voy a encontrar defectos, carencias para pasar todo aquel enojo que traigo con la mujer, de que le encuentro. Porque si va a usar minifaldas, de provocativa, de frívola, no la voy a bajar. Y si las usa abajo de la rodilla, de monja, no la voy a bajar. Pero de que me la jodo. Y viceversa. Porque no tengo conciencia que lo que me está rigiendo es un enojo con la mujer. Entonces, es de capital importancia tener el conocimiento de lo que es mi historia personal y cuáles son las fuerzas que me mueven. Ahora, la otra pregunta era, ¿y cómo resolver o manejarlo? Bueno, desgraciadamente echándose una zambullida a tu mundo interior. Digo desgraciadamente porque es doloroso e implica un proceso terapéutico, ¿no? Nosotros aquí lo hacemos de una manera muy didáctica, donde te damos elementos para que te tengas idea de cuáles son esos agentes nocivos, perniciosos, tóxicos, de los que tienes que proteger a tu pareja y de los que ella te tiene que proteger a ti.
Si quieres preguntarle algo a Rubén o compartir tu experiencia amorosa más positiva o alguna que haya sido frustrante, los números en cabina son 4155-1060 y el 01800-080-1060.
Rubén, ¿cuáles son los errores más comunes que cometemos al elegir una pareja?
Bueno, mira, para empezar, es bien interesante porque se conecta con la pregunta anterior. Nunca nos equivocamos en la elección de una pareja, ¿no? Vamos a decir, ¡ay, cómo! Entonces, si yo elijo al mocha orejas, ¿quiere decir que no me equivoqué? Pues no. No nos equivocamos porque lo que yo explico es que todos somos como dos personas. Hay algo que se llama proyecto consciente y hay algo que se llama proyecto inconsciente. Y la elección de la pareja es desde el proyecto inconsciente. Tu proyecto consciente dice que quiere un príncipe o una princesa y que quiere construir un matrimonio maravilloso. Así nos casamos todos. Y a las dos semanas, tres semanas ya estás gritando, faltando al respeto, poniendo el cuerno. ¿Por qué? Porque lo que prevalece es el proyecto inconsciente. Entonces, el error fundamental, creo yo, es no tener conciencia de esta historia personal, de tus propias heridas del pasado no resueltas, de tu conflictiva no resuelta, que son las que van a operar en esta situación. Porque nos casamos, ya sabemos todos, bajo el influjo del enamoramiento, que es un estado efímero, transitorio, de alteración de la percepción de la realidad, donde pintamos al otro de color de rosa. Entonces es muy importante entender o saber que gran parte de lo que está ocurriendo en ese momento de la elección es una ficción, y que muchas cosas las estoy yo en ese momento camuflajeando, es decir, ocultando. Pongo un ejemplo, yo como mujer encuentro a un hombre que de pronto pues se pelea en la calle con otras personas porque me molestan, ¿no? Entonces veo que el hombre es violento, pero en lugar de decir es un hombre que no tiene control de impulsos agresivos y que es violento, con tal de estar con él, yo lo etiqueto, lo evalúo como es un hombre protector, que me defiende, protector, y me va a proteger cuando yo viva con él. No, observa, es un hombre que cada vez que se frustra, su reacción es un pateador, es un patriador profesional. Y mira que ojalá nunca se enoje contigo, porque el día que se enoje ya viste cómo reacciona. Y obviamente, como todos nos reaccionamos, el día que se acabe el enamoramiento, ya sabes para dónde vienen las patadas, ¿no? Entonces, esto es como muy importante, tener conciencia de esta situación. Y hay algunos elementos que neutralizarían esto, como por ejemplo, uno de mis próximos libros, El Contrato de Pareja. Siéntate con el otro, que sea uno de los grandes errores. Dentro no solo de la elección de la pareja, sino de cómo inicio la relación de pareja. Me siento contigo y hago un contrato de pareja, ¿no? Mira, Jimena, yo quiero contigo. Y yo quiero una mujer dulce, linda. No quiero una bruja gritona, histérica. Quiero alguien que sea amorosa todo el tiempo. Lo que ha sido ahorita, ¿sí? Y tú, Rubén, y yo, Jimena de Rubén, yo quiero un hombre afectivo, cariñoso, cercano, que me toma de la mano, que me apapache cuando va. O sea, esto que haces de novio, que en la cama eres un tigre, no quiero que al rato se enfríe el asunto. Quieres hombre cariñoso, tierno, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y no me vais a cambiar la jugada, porque no voy a aceptar que a los seis meses, un año, nos pase lo que a todo mundo, que de pronto de ese hombre lindo, tierno, te vuelves un estreñido emocional, un tacaño o un avaro afectivo, que es lo que ocurre la mayor parte de las veces. Las mujeres se casan con hombres que traen esta problemática, pero pues en el enamoramiento cualquier analfabeta o descerebrado emocional hasta compone poemas y canciones, ¿no? Y obviamente se casa, se acaba esa magia y regresa a su estatus original de analfabetismo emocional. Y a ver, ahora pídele ya no que te escriba una carta de amor o
que te diga te una, quiero.
Que te diga te quiero. Y resulta que el tipo era mudo emocional y este tartamudo emocional, pero no lo quisieron ver, y entre que sí hay una serie de sustancias químicas que se generan en el enamoramiento que propician comportamientos ficticios que no son reales, o son reales en ese momento, pero más bien como artificiales, generado por una sustancia que se llama enamoramiento, que una vez que se termina aparece el verdadero rostro del tipo. Generalmente somos batracios conyugales y ellas son, digo, se va a oír feo, pero pues les ves la verruga en la nariz y la escoba, ¿no? Digo, para que no se oiga tan feo, no. Y eso pasa, ¿no?
Y en este mismo sentido, ¿cuáles serían los errores más comunes ya estando en la relación?
Ajá, bueno, hay uno fundamental, esencial, y no nada más en la pareja, sino pareciera ser que es parte de la condición humana en este nivel evolutivo, la incapacidad de autocrítica, la incapacidad de ver la inmensa, la monumental viga que tenemos en el ojo, y nos pasamos viendo la paja que tiene el otro en su ojo. Entonces nos pasamos viendo las carencias, los defectos, las partes oscuras del otro y haciéndonos víctimas. Es decir, lo que yo digo, una víctima es aquel que usa las carencias del otro para no ver las propias. Y entonces, después del enamoramiento, fíjate, surge el conflicto, surge el problema. Y una vez que está el problema, aparece la arrogancia, la soberbia del ser humano en este nivel de conciencia. ¿Y qué es lo que hacemos ante eso? Ya hay un problema en medio de la relación. Y te digo una cosa, ese yo no lo generé. El problema es que el otro dice que el otro tampoco. Dice que fui yo. Y yo estoy seguro que fue el otro. Y ahí empieza la declaración de guerra. Porque no hay dos ingredientes que para mí son fundamentales, que son la nobleza y la humildad, que van acompañados con la capacidad autocrítica. Por eso mi segundo libro se llama El conflicto en la pareja, un camino a tu evolución, desarrollo de nobleza y de humildad. Y eso es parte de la problemática. Vivimos en una cultura en la que nadie acepta nada. Y fíjate, un buen foro, muchachos, donde vemos esto es la política. Bueno, esto que ocurre con la política es un paradigma del ser humano, nada más que ahí se vea de manera burda, grotesca, esta situación donde en mi partido político podemos hacer algo parecido al otro, pero muy de manera muy reducida. Pero si el otro lo hace, es una fregadera y nos lo vamos a la yugular. Pero si la hacemos nosotros, ahí es una travesura, ¿no? Mientras ocurre en lo mío, lo disminuimos. Ah, pero que no ocurre enfrente. Y vemos la incapacidad autocrítica y cómo se culpan los unos a otros sin autoridad moral, con una cola inmensa que les pisen. Ven la cola del otro y se les van a la yugular. O sea, esto es impresionante. Bueno, este mismo mecanismo, esta carencia humana provocada por la inseguridad, que es la que comentaba, que viene desde el hogar. Una persona que tiene una fortaleza interna lo demuestra aceptando, siendo responsable. Sí, yo la regué, yo cometí el error, yo fallé. Pero una persona insegura se la pasa responsabilizando al otro. Y para nuestro auditorio, quieren ver la fragilidad y los montos de inseguridad de una persona, vean su actitud defensiva. Mientras más defensiva es la persona, mientras menos reconoce sus propias problemáticas, su parte oscura, más desintegrada y más insegura es, y más se defiende como gato boca arriba. Una persona que tiene el temple, que tiene el aplomo, decir, yo la regué, nuestra área, nuestra instancia, nuestro partido, somos los que estamos fallando. Eso se llama grandeza, nobleza y humildad y crecimiento. Pero somos tan inseguros que queremos sobrevivir. Y no los culpo en ese sentido, porque lo que quieren es sobrevivir de esas carencias, de esos miedos tan intensos, que es de lo que se defiende. ¿Y cómo te defiendes? Teniendo mucho poder, mucha fama, mucho prestigio, mucho dinero, porque tú supones que con eso construyes una coraza para que no te sigan lastimando. ¿Qué es lo que buscamos en el mundo finalmente? No sufrir, no seguir siendo lastimados.
¿De verdad es posible construir parejas exitosas?
Sí, no tengo la menor duda. Y mira, te voy a contestar de la siguiente manera, Jimena. Fíjate, ¿es posible construir o generar médicos exitosos, psicólogos exitosos, conductores de programas exitosos? Tú me vas a responder que sí. Ok, y yo luego te preguntaría, ¿y para poder lograr eso, construir, generar un abogado de exitoso, un arquitecto exitoso, qué se requeriría?
Estudiaron, fueron a la universidad, tienen un compromiso, una vocación.
Así es, yo te lo diría con esas palabras, que es lo mismo. Son personas que se capacitaron, que invirtieron tiempo, dinero y esfuerzo para desarrollar las competencias que se requieren para tener un desempeño óptimo en cualquiera de estas áreas. Bueno, respondo a tu pareja, a tu pregunta en torno a la pareja. En esta tónica. Estoy convencidísimo de que se puede construir parejas exitosas a condición de que hagamos lo mismo que si tú lo que haces si quieres ser un abogado, médico, etcétera, etcétera, exitoso. Es decir, que te vuelvas una persona que entiendas que no hay ámbito en la vida del ser humano más complicada que la vida de la pareja y que la vida afectiva. Y que requerimos hacer lo mismo que hacemos si quiero ser un buen médico, un buen arquitecto, un psicólogo exitoso. invertir tiempo, dinero y esfuerzo en mi capacitación y en mi entrenamiento para desarrollar las habilidades, competencias, atributos que se requieren. Es decir, para construir lo que yo llamo el perfil de las parejas de excelencia, que son las que promovemos en mi movimiento Parejas Despiertas.
Vamos con nuestras llamadas. Si te parece bien, Rubén, las leemos todas.
Encantado.
Para que puedas dar respuestas
con
al final.
Con mucho gusto.
Gloria Ito, que lleva su libro, la respuesta es Eric Fromm, por supuesto.
Reina Villegas, nos dice el autor Eric Fromm, dice, los temas son muy interesantes, ella también es ganadora.
Otra ganadora es Victoria Román Ceballos. Eric Fromm, felicito al programa, ojalá ampliaran su horario, tratan temas muy interesantes, muchas gracias.
Ricardo Guerra dice, en las parejas recomienda la no agresión y el buen entendimiento, sobre todo con la familia.
María de Jesús Martínez, felicidades por el programa, muy interesante el tema, muchas gracias.
Araceli González, está muy interesante el programa, felicito al equipo de producción.
No sé si dice Ana o Ara García, me parece que es un tema muy interesante, me gusta mucho el programa, muchas gracias, está muy bien.
Omar Suárez agradece e indica que es muy bueno el programa, debido a que él está viviendo una desintegración.
Paloma Corneli, el autor es Eric Fromm, por supuesto. El tema es bastante interesante y muy amplio, que media hora no es suficiente. Propongo que haya una segunda parte para entender mejor el tema. Felicidades a la producción. Muchas gracias.
José Agustín Román, él deseaba un libro, siempre escuché el programa, lamentablemente.
Se lo ganaron.
Ahorita nos platicas dónde podemos conseguir tus libros.
Cecil Cortés, es muy importante el tema porque los padres son la base de la familia y formadores de la sociedad. Felicita a la producción por estos programas. ¿Cuáles son los libros del invitado? Los repetimos al final.
María Soledad Chávez, felicita al invitado y al programa.
La doctora Noemí Mundo, es muy importante la difusión de estos temas al público en general.
Adolfo Palma felicita el programa, el tema es muy interesante para reflexionar.
Marcela Román dice, le gusta mucho el programa, lo que hace la UAM es muy constructivo.
Carmen Castruita felicita al invitado, muy interesante el tema.
María Guadalupe Martínez, el autor del libro es Eric Fromm, le gustaría que se proporcione dirección o teléfono para visitar al invitado de hoy, ya nos dará los datos. ¿Dónde te pueden contactar? ¿Dónde
se consiguen los libros?
Fíjate que Jimena ya lo vivió. Esto es a través de un curso. Si esto les está gustando, imagínate esto en día y medio. Y Jimena puede dar fe de esto. Es un curso donde en día y medio se cambian los paradigmas de manera impresionante. Hay personas que llevan 5, 6, 8 años en terapia y dicen, no es posible que en un fin de semana, en día y medio, cambie mi perspectiva. Especialmente los hombres que son tan duros, que son hombres, llegan mucho al consultorio, somos pues en una cultura machista, son machos, misóginos, antipsicólogos y escépticos, y ahí los ves con su carota, y que llegan generalmente al curso porque las esposas los pillaron en una infidelidad o dos, porque pues ya están hartos de su tacañería afectiva. Bueno, llegas y ves a los hombres, bueno, así todos rígidos y a la defensiva. En unas horas, sobre todo al día siguiente, los ves llorando, reconociendo sus partes oscuras, pidiendo perdón. Es impresionante ver la transformación en el día y medio a través de este modelo. Y el modelo lo que hace es confrontarte con tu parte oscura. Y lo que digo en el curso, mira, el verdadero terrorista conyugal que destruye los proyectos conyugales habita en tu mundo interior. Deja de estar fastidiando al otro y ponte a trabajar en ti, porque te lo prometo y te lo firmo. Si tú tienes un trabajo interno importante, eso tiene un reflejo en el exterior. Deja de joder al de enfrente, de tratar de propiciar cosas que no puedes hacer, que es generar los cambios del otro. Genera tu cambio y a través de esto creamos cosas maravillosas. Y bueno, mi teléfono es 56-53-7391, repito, 56-53-7391. Mi página es www.parejasdespiertas.com. Repito, www.parejasdespiertas.com. Dentro de 8 días, 22 y 23, es el próximo curso. Realmente es de una potencia extraordinaria. Dan un brinco impresionante porque es un espacio, aparte que es muy divertido, muy entretenido. Nadie se expone, nadie tiene que abrir cosas que no quiera. Y simplemente estar ahí escuchando y viendo esta dinámica hace generar unas transformaciones en las mentes de las personas impresionantes y abre posibilidades extraordinarias.
Vamos a nuestra sección. Nuestros egresados están en todas partes.
Por aquí, por allá. Nuestros egresados están en todas partes.
Bueno, nuestro egresado de hoy es Rubén, que está aquí en vivo. Las lecciones en vivo, teníamos más preguntas. El tiempo nos ha devorado. Dinos simplemente, Rubén, ¿qué significa para ti ser egresado UAM?
Sí, pues mira, un privilegio, un honor. Yo ingreso cuando la UAM recién también iniciaba. Entonces, pues era la vanguardia, eran métodos en aquella época educativos novedosos. Muy interesantes, y la verdad, bueno, pues me siento muy orgulloso de haber estado en esta casa de la sabiduría. Me dio cosas maravillosas, realmente tengo mucho que agradecerle. Yo te lo comenté, por eso estaba aquí en el programa, por gratitud, por solidaridad, y luego vinculado a un espacio también de la cultura como es Radio Educación, pues es una maravilla. Entonces, soy una persona muy honrada, me siento muy agradecido por pertenecer y llevar los colores y la camiseta de la UAM, con mucho orgullo.
Muchísimas gracias, Rubén, por haber estado en Rostro Universitario, y todo el éxito para tu proyecto.
Y gracias por la invitación, fue en verdad un privilegio.
Y muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy.
¿Quieres saber cuáles son las carreras más novedosas y con más posibilidades en el mercado laboral? Entonces escúchanos el próximo sábado. Hablaremos de una de las nuevas carreras en nuestra unidad Cuajimalpa.
Muchas gracias a todo el equipo de producción.
Coordinación y guión, Jimena Camacho.
Producción, Laura Elena Padrón.
Musicalización, Erendira Salazar.
Asistencia de Araceli Cuadros y contestando sus llamadas, Leticia Rangel.
Operación técnica, Francisco Aguilar, Antonio Fernández y Cudberto Garcés.
La voz de Connie Pasalagua y Sergio Bustos.
Conducción, Jimena Camacho y Roberto Nájera.
Hasta la próxima.
La Universidad Autónoma Metropolitana y Radio Educación presentaron. Rostro Universitario.
Espacio abierto al conocimiento.
Universidad Autónoma Metropolitana.
Casa abierta al cambio.
Al compromiso social.
A la innovación.
A la excelencia.
Universidad Autónoma Metropolitana.
La casa abierta al tiempo.